Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sé por muchos de ustedes que siguen y escuchan el podcast que el tema del emprendimiento es un tema, por no decir el tema. Por eso me encanta traerles la mayor cantidad de historias que tengan que ver con el emprendimiento. Cómo llevar una idea a cabo, cómo crear tu propio negocio, por dónde empiezo, cómo ver oportunidades donde otros ven obstáculos, cómo hacerlo más rentable o cómo dejar una huella en el mundo. Pues bien, mi invitada de hoy es una mujer muy talentosa y visionaria y hoy nos cuenta sobre su trayectoria como emprendedora. Créanme que esta es una historia que a todos nos sirve de ejemplo y motivación. Les cuento, ella es Mayra Di Marzo y en esta conversación nos explica cómo pasó de ser mecánica de aviación a convertirse en una líder destacada en la industria de alimentos latinos con impacto social en el sur de la Florida, acá en Estados Unidos. Mayra, sostenida en una sólida formación de ingeniería industrial, más una valiosa experiencia trabajando en grandes empresas, tomó la valiente decisión de emigrar y emprender su propio negocio en el mundo empresarial junto a su esposo y socio. La distribución y fabricación de alimentos y snacks latinos fue el rubro que eligió para comenzar sin saber nada sobre esto. Le suena conocido. Pero no contó que comenzaría en el 2008, en medio de la peor crisis financiera vivida en los Estados Unidos. En esta conversación, Mayra nos cuenta cómo fueron esos comienzos y cómo superó las adversidades y cómo llegaron a trabajar con las grandes cadenas de alimentos en la Florida. Y sobre todo, cómo otra crisis, como lo fue la pandemia, la hizo crear su propia marca, que hoy en día se consigue en los automercados llamada Miranda Deliciosa, donde a través de sus tequeños impacta vidas conectando a la gente a través de sus raíces, mientras que comparte herramientas para aprender a vivir en el presente y en el agradecimiento. Antes de dejarte con Mayra, te quiero contar que por primera vez estoy reuniendo a un grupo de expertas, de mentoras que has conocido aquí en Defensa Propia y que me han acompañado a mí de la mano en mi proceso de reinvención para que ahora nos acompañen juntas a crear tu mejor versión. Mira, llevo meses preparando un programa donde estarán psicólogas, coaches, sanadoras y líderes en crecimiento personal que te ayudarán a revisar el concepto que tienes de ti misma, vencer el miedo al cambio, reconocer tu talento y poner en práctica las herramientas que te llevarán a ser una mejor versión de ti misma. Mira, estoy tan emocionada. Si quieres ser parte del primer grupo en enterarse del proyecto más grande del año, suscríbete al waitlist en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio y recibe además una sorpresa a la hora de que se anuncie y te cuente todos los detalles que ya no me aguanto. Bueno, a ver, ahora sí, te dejo con Mayra Di Marzo y su historia de reinvención, emprendimiento y cómo dejar huella. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Studio. Bienvenidos a En Defensa Propia. Antes de presentarle a mi invitada, quiero presentarles la nueva casa de este podcast. Este sitio se llama Astro Studios y, como ya les dije, va a ser nuestra nueva casa. Aquí está Adrián Salas, quien, bueno, es él aquí, el dueño, el capitán de este barco container. Y estoy feliz de tener esta nueva casa acá en Miami. Así que ya lo saben, que nos van a ver por aquí. Uno sigue cambiando, uno sigue reinventándose y buscar la manera de hacer este podcast lo más simple, fácil, posible, con los aliados correctos. Así que estoy feliz que después de 5 años pueda presentarles una nueva casa. Y bueno, y aquí vamos a conversar. Ahora sí, les voy a presentar a mi invitada de hoy, que es Mayra Di Marzo. ¿Cómo estás? Estamos estrenando casa, ¿qué te parece?
Súper, súper chévere.
¿Verdad que está súper chévere?
Súper, me llamó mucho la atención, porque por afuera es una cosa y por dentro es una belleza.
Hay muchas cosas en la vida que son así, Mayra. Pero sí, estoy contenta de poderlos presentar, de estrenarlo y de tener esta conversación contigo, que yo quiero que tú misma nos digas qué haces ahorita, para que después nos digas qué hacías antes y cómo fue ese camino de reinvención.
Claro, bueno, antes que nada, gracias por invitarme, Erika. Me encanta estar aquí. Soy fan de tu podcast.
Qué chévere, lo escucho, bienvenida.
Sí, siempre. Y bueno, ahora aquí en Miami trabajo en la parte de alimentos, en la industria de alimentos. Manejo una marca que se llama Miranda Deliciosa. Nosotros hacemos empanadas tequeños, que es nuestro bestseller, cachitos, pan de bonos y este tipo de productos que los hacemos, de hecho, precocinados para que sean nada más de calentar, que sean fáciles, rápidos.
Qué maravilla. El tipo de producto que yo siempre he necesitado sí. en mi vida. ¿Pero qué hacías antes? ¿De qué te graduaste tú?
Yo me gradué de ingeniería industrial y bueno, yo digo que mi universidad fue Procter & Gamble. Trabajé ahí uh-huh. 6 años. Y antes de eso había trabajado en Viasa como mecánica de aviación. Y bueno, ahí fue una experiencia súper chévere porque era la única mujer. Entonces,
claro. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Bueno, fue un montón de años.
Sí, porque a ver, yo me imagino cuando tú me dices mecánica de aviación, yo me te imagino con una braga, como con un par de llaves, un martillo, no sé, todas esas herramientas, sucio, así como de grasa, bajándote del motor de un avión.
Bueno, estás más o menos cerca, porque sí tenía la braga, ajá. sí tenía las llaves, pero en los aviones en esa época, porque ahorita, imagínate, ahorita son todos ya electrónicos, ahorita ya no hay prácticamente ni grasa.
Claro.
Pero en esa época era una grasa como muy light, nunca ajá. me ibas a ver toda negra, nada que ver, a menos que estuviese en la parte hidráulica, en donde medio ahí te ensuciabas un poquito, pero nada del otro mundo, o sea, la verdad.
¿Y qué reparabas? ¿Qué parte del avión era tu especialidad, tu campo de acción?
Mira, todas, porque yo pensé cuando quise estudiar esto, yo pensaba que nada más iba a estar en la parte de aviónica, que eran los instrumentos, por el hecho de ser mujer. Pero después entendí que no, porque el avión es tan grande que obviamente ni un hombre puede con todas las cosas que se manejan ahí. Entonces hay herramientas que, de la herramienta para que tú puedas hacer todo. Yo trabajaba en todo, o sea, en todas las partes del avión, en la parte de hidráulica, que eran las ruedas, en la parte del fuselaje, que sí, ¿sabes? Poniendo tornillos, arreglando ajá. cosas que se salían, la parte de aviónica también, o sea, en todo.
¿Y no te dio por volar aviones en algún punto?
Sí, bueno, yo siempre tuve miedo a los aviones, pero como me interesé por el mundo de la aviación, sabría Dios por qué, porque uh-huh. Siempre viví en Caracas, nunca salió por rebelde porque quería hacer otra cosa diferente, porque todo el mundo estudiaba comunicación social y yo quería estudiar otra cosa.
Claro, entonces ya va, fue así en ese orden, ingeniería industrial, Procter & Gamble y después la aviación.
No, primero la aviación.
Ah, primero la aviación.
Sí.
Y después dijiste, no, bueno, ya se acabó la rebeldía.
Claro, porque la aviación es complicada y en esa época en Venezuela, primero eran 3 aerolíneas nada más.
Claro.
Y yo vivía en Caracas, yo no sabía la cantidad de demanda que había, porque la gente que vive en Maiquetía, que es de La Guaira, todo el mundo estudia eso.
Ah, claro.
Entonces éramos mucha gente y yo para abrirme camino quería crecer allí, tenía que estudiar ingeniería y estudiar la industrial como para ya, bueno, vamos a abrirme si necesito abrirme a hacer otras cosas.
¿Y qué te hizo entonces pasar de... ¿Qué te hizo cambiar entonces?
De la aviación
del taller mecánico de aviones hasta Procter & Gamble.
A Procter & Gamble. Bueno, salir de la aviación se convirtió en algo que para mí tenía que ser, porque no veía yo la manera de crecer, era muy difícil. Era muy difícil, o sea, eran muy pocas personas que llegaban a los puestos altos.
Pero por la misma demanda no tenías mucho trabajo. O sea, ¿te pedían mucho o no?
No, es que había muchas personas que querían trabajar allí.
Ya.
Sí, o sea, era
mucha... muy poca oferta, mucha demanda.
Claro, o sea, era muy poca oferta y mucha demanda. O sea, era mucha gente que quería trabajar.
Ya,
nosotros
no lo
éramos
había
200 mecánicos.
Imagínate.
Y de esos 200... las posiciones de arriba de ingeniería, o sea, los que nos íbamos a estudiar ingeniería para crecer, imagínate, éramos, no sé, 100. Entonces, las posiciones de arriba eran 30.
Mayra, ¿y tú cómo te llevas? O sea, ya va. ¿Cómo llevaste tú ese mundo tan masculino?
Bueno, para mí fue fuerte porque yo, somos 3 hermanas, uh-huh. estudié en colegio por las niñas, imagínate. Fue un cambio así súper drástico. Y siento que al principio me pegó, o sea, al principio, porque ellos todos veían una niñita ahí, pues yo tenía 20 años, todos
claro,
eran más grandes.
Claro.
Una niñita ahí estorbando porque ellos estaban acostumbrados a hablar de sus temas de hombres.
Claro.
Y bueno, pero mira que está la chica, cuidado que no pueden decir eso. Y eso a mí me tenía como que ya. Uh-huh. Entonces un día les dije, mira, ya, o sea, hablen como les dé la gana. Empecé a decir grosería, empecé yo a volverme ahí medio tomba. Se relajaron y como que después engrané.
Ya.
Con ellos nunca me trató, o sea, yo ahorita que escucho todos esos cuentos de que las mujeres que sí.
Si, fuiste abusada, amenazada.
Ajá, ahorita que ajá. escucho todos esos cuentos digo, Dios mío, a mí me protege, a mí me cuidaban, o sea, como que si era...
Qué bueno que tuviste una buena
experiencia. Increíble, y te estoy hablando un montón de
hombres. Y qué bueno decirlo y contarlo, porque tantas historias como
¡claro!
que...
¡Claro!
Diferentes, y qué bueno contar como que
total,
no, mira, a mí me fue bien.
Si me están
cuidaron.
Escuchando, muchachos, o sea, los adoro, me cuidaban, o sea, jamás en mi vida yo recibí, y nunca recibí, yo ascendí por encima de muchos de ellos, siendo mayores que yo, y jamás me vieron como que, ay, ella es mujer, no, o sea, no pasó.
Qué
a mí
bueno,
no me pasó.
Qué bueno que no tuviste ninguna mala experiencia, y qué lindo es poder reconocer también esa parte de los hombres, que
total,
también existe, que,
sí.
¿sabes? Que también lo vemos y que también lo reconocemos, porque no todo es malo ni todo es la culpa de los hombres, ¿no?
Total.
Sí,
total.
Que se ha ido un poco la balanza, el péndulo hacia otro lado.
Claro.
Y entonces, ok, tenías que irte porque ya está, no podías crecer más ahí.
Sí.
¿Y decidiste irte a qué área? Porque Procter es muy grande.
Bueno, entré por casualidad al área de logística y distribución, o sea, la parte de entregas de camiones, de cajas. Y esa fue, o sea, eso se convirtió como en mi pasión. O sea, me encantó. Luego ya al final de la estadía en Procter, porque también me retiré de allí después de que nació mi hijo, porque ya se metió en la cabeza que quería mi propio negocio. Y en ese momento, antes de salirme, creo que eso también me influenció muchísimo, que yo trabajaba con pequeños distribuidores de Procter & Gamble en toda Venezuela.
Okay.
Entonces eran los distribuidores que iban a los canales más bajos.
Okay.
Entonces, claro, yo estaba con las empresas pequeñitas ahí, ayudándoles en todo, aprendiendo también, porque yo aprendía, les llevaba información, y era como ese movimiento de en donde yo me empecé a llenar de muchos conocimientos. Por eso es que yo digo que Procter es mi universidad.
Bueno, pero es la universidad para muchos, pero lo que veo, o sea, sí, lo es. Pero lo que veo es que más que estar tranquila en una oficina, como te podría imaginar, estabas como...
En campo.
En campo,
sí,
exactamente.
Total. Yo tenía que viajar, entonces eso también, yo tuve mi hijo en ese momento, en donde me tocaban muchísimos viajes, y yo dije, no, o sea, yo no puedo, yo necesito estar con mi chamo, o sea, yo necesito estar en mi casa, y siempre quise ser emprendedora. Lo que pasa es que Procter es una empresa que te arropa, que tú amas. Que tú no quieres salir de ahí, tú quieres crecer ahí, te quieres quedar toda la vida ahí.
Tengo muchas amigas que pasaron por Procter, otras que se quedaron ahí toda la vida, no importa la cantidad de hijos que tuvieran,
y
continúan y las mandan a otros países, y sí, hay gente que no se quiere ir de ahí, y las que se van después terminan de asesoras capacitando a la misma gente de Procter. Qué lindo, nunca tuve esa, trabajé con ellos, obviamente haciendo otras cosas,
claro,
pero no, nunca en la oficina, nunca esa escuela de lo que tanto hablan aquellos que pasaron por Procter & Gamble.
Claro que sí. Lo que pasa es que era una compañía de sistemas, de procesos,
de
rutinas, todo siempre igual, en donde tú para crecer, tú tienes que crecer primero y después pedir un ascenso. Y eso a mí me encantaba. O sea, es lo que yo hablo ahora con mi gente, con mis empleados. Miren, o sea, muéstrame valor. Y luego entonces yo te doy valor, pero muéstrame tú primero, te quiero ver, quiero...
O sea, la enseñanza de Procter impacta propio negocio.
Total.
Qué bonito eso. Ok, y entonces, bueno, aprendiendo, tienes tu chamo, listo, yo quiero tener mi propio negocio, ya, hasta luego. ¿Cuándo sabes que es el momento de irte?
Fue como una locura. Creo que yo me acuerdo como el riesgo más grande que yo había tomado en mi vida en ese momento. Yo me sentía como que loca, ¿no? ¿Cómo dejar esta seguridad, este salario? Yo estaba bien y voy a dejarlo. Y tuve el apoyo de mi esposo en ese momento. Me dijo, bueno, si es lo que tú quieres, porque ya yo me estaba sintiendo como encerrada. Yo decía, yo no puedo seguir viajando y sin estar con mi hijo. Y estaba con ese problema mental encima, que es lo obvio. Porque eran viajes en donde te tenías que quedar 2-3 días, entonces tomé la decisión, me fui y ese año fue así como de ese momento de que todo sale mal, porque obviamente estás arrancando
así,
algo nuevo, y empiezas a ver lo que es emprender.
¿Cuándo fue que empezaste a emprender? O sea, ¿tú emprendiste ya en Estados Unidos cuando te mudaste y emigraste, o en Venezuela?
En Venezuela.
Ah, sí.
En Venezuela.
Ah, yo juraba que todo comenzó acá, de este lado del río. ¿Y qué fue lo primero que hiciste como emprendedora?
Encontramos la oportunidad de comprar camiones y colocarles vallas publicitarias, y entonces ese era el negocio. O sea, vender el espacio, la valla, y entonces los camiones hacían los recorridos y ese era el negocio. Entonces, claro, tú tienes una idea de lo que va a ser, piensas, voy a perder dinero de esta manera, pero empieza a perder dinero de otra manera. De todas maneras, sabíamos que qué iba a pasar, estábamos en Venezuela, o sea, era algo que para mí, yo en ese momento lo veía como algo muy fuerte, hasta que me vine para acá y vi lo que realmente era fuerte.
Del emprendimiento.
Del emprendimiento ya como inmigrante, claro. Total.
Sí. O si eso no salió bien, lo de las vallas, una buena idea.
No, iba bien. Ah. O sea, lo que pasa es que las expectativas que tienes, muchas veces no las cumples. Cuando yo estaba en el momento, allí en ese momento presente, yo dudaba, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Y mis mentores, mis asesores me decían, van perfecto. O sea, cálmense. Y ok, eso me mantenía tranquila. Cuando yo vengo acá a Miami a emprender, y recuerdo eso, y yo digo, obviamente que estaba súper bien.
Estaba en pañales, claro.
O sea, allá estaba todo perfecto. Aquí es verdad que está
pero
todo
pero es que
mal.
Yo me imagino también que el paso de trabajar en una corporación tan de procesos, tan sí. by the book, ¿no? Salir a emprender, que es un camino desordenado.
Total.
¿No? Y que tienes que ir adaptándote a las diferentes facetas. Debe ser un proceso total. Difícil.
Sí, total. O sea, ya está, recae todo en ti y las cosas no van a ser nunca como te lo esperas. Y eso es bonito, es así, así es la vida. O sea, las expectativas siempre tienen, digo yo, que tienen que ser simplemente expectativas. No, ni muy grandes ni muy bajas, porque entonces no, como que pierdes la motivación.
¿Al cuánto tiempo dejaste ese negocio y te viniste para acá?
Al año.
¿Qué?
Sí.
¿No duró nada?
No duró, o sea, no duró
pero
nada.
¿Pero pudiste vender, por lo menos la idea, nada?
No pudimos hacer nada porque la decisión de venirnos fue así. Nosotros
como
nunca
muchos venezolanos,
sí,
¿no?
Nunca pensamos en irnos a Venezuela. Pasamos un susto y dijimos, no, aquí no vamos a criar a nuestro hijo, nos vamos, ya. Entonces, mi familia ya estaba aquí, yo soy de descendencia cubana, y entonces se me hacía fácil venirme. ¿Por qué no irte a Miami? Ya, o sea, mi mamá me decía, ya, vente.
Claro, vamos y emprendemos
¿hasta
allá,
cuándo?
Tranquilo.
Sí, o sea, no, vente y emprende.
Así de sencillo.
Claro.
Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de emprender en los Estados Unidos? Sobre todo elegir. ¿En qué área? ¿Qué producto? ¿Qué empresa? ¿Qué industria?
Sí, vinimos aquí, me acuerdo como unos meses antes, a ver qué vamos a hacer. Eso de vallas publicitarias allá, mi amor, no creo. una de mis hermanas me dijo, aquí hay una oportunidad, los tequeños no son buenos, tú tienes experiencia en consumo masivo, yo tengo estos contactos, yo quisiera ser tu socia, pero ella estaba en otro proyecto. Y ella me dijo, cónchale, deberías agarrar esto. Y yo empecé a mirarlo y dije, ¿por qué no? Y entonces mi esposo me dijo, bueno, enfócate tú ahí y yo voy a buscar algo que se relacione, que sea la misma industria, y luego engranamos. Y así fue que sí.
Wow, pero un súper equipo.
Bueno.
¿Se la llevaban también así en
la...? En la parte de sociedad, sí. En la parte de sociedad, bueno, y como esposo y esposa, hacíamos lo que podíamos.
Esposo,
hacíamos lo que podíamos.
A eso me refiero.
Sí, hacíamos lo que podíamos. Fue duro porque siempre pensamos debimos haber buscado, uno de los dos buscar trabajo para traer el sustento a la casa,
claro.
Y el otro tenía que enfocarse en ser el emprendedor. Pero era una lucha así como, no, pero tú. Y entonces, porque es que los dos estábamos apasionados en ya habíamos encontrado como algo de donde levantar, ¿sabes?
Sí.
Ya yo tenía como la idea, ya tenía todo en mi cabeza como lo quería, y él también. Y eso de que, bueno, no, tú deja lo tuyo para que vayas a buscar un trabajo, no es una decisión fácil.
Claro.
Entonces la decisión fue, vamos a aguantar. Aguantemos como podamos. O sea, vamos a vivir como podamos. Pero creíamos en eso y pensábamos que no había nada más en el mundo sino sacar eso adelante.
Y entonces tú te fuiste por la...
¿Qué fue lo que hiciste? Compraba los tequeños y los distribuía, empecé a comprar a otras fábricas todos los productos latinos para llevarlos en un vehículo que primero era el mío, empecé yo yendo a las fábricas, mira, móntame tantas cajas que el bakery del otro lado necesita, y así me organicé poco a poco, fui creciendo desde cero, o sea, desde el cliente uno a lo que...
O sea, hacía las dos puntas, ¿quién necesita tequeños? Ay, yo.
Iba a vender, Tal cual, cosa que jamás en mi vida me imaginé que yo alguna vez iba a hacer.
Wow.
Eso de entrar a la bakery con el catálogo y la lista de precios. Buenas, hola, yo trabajo para la empresa tal, porque, ¿sabes? No quería que fuera mi empresa, que creían que era mi empresa, sino que era una empresa. Una no empresa que grande, yo de loca sí, sí. Vine, ah, mira que yo tengo unos pequeños.
Que era efectivamente lo que estaba pasando.
Que era lo que estaba pasando. Y bueno, me tiraron la puerta en la cara mil veces, o sea, fue difícil, pero sí iba viendo que iba teniendo cada vez más clientes.
Tú sabes que como inmigrante necesito preguntarte, ¿qué tuviste que quitar de tu camino para llegar a hacer eso? Porque a veces, bueno, a veces no, la mayoría de las veces, cuando uno tiene una carrera en su país y pasaste por ser mecánica de aviación, prócter, tener tu propio emprendimiento, bueno, uno se viene con ciertas medallas, reconocimientos, logros, y eso a veces no te permite explorar en otras partes, porque como yo, que hice tal cosa, me voy a poner a hacer esto, de irte a un bakery, que aquí en Estados Unidos son como unas panaderías, y preguntar, mira, ¿qué alimento quieres? ¿Qué de esto quieres tú? ¿Qué tequeñitos? ¿Qué pasapalos quieres para vender acá? Y yo te los traigo. Entonces, me pregunto, ¿qué tuviste que quitar de tu camino para poder curiosear y explorar por estos caminos?
Qué buena pregunta, porque mis amigos, la gente llegaba a nosotros, a mí me decían, pero qué horrible, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué así?
Claro, claro, y yo, sí sucede. Y no solo tus amigos, uno mismo también se lo puede
bueno,
decir.
Bueno, lo que pasa es que yo no me veía así. O sea, yo no me veía como, porque pasé mucho trabajo llevando yo las cajas, montándolas en el carro. Un día me quedé encerrada en una van porque el chofer no fue. Y yo no sabía que si tú te subías a la parte de atrás de la van, cuando iba, como yo soy mujer chiquita, me montaba adentro. Yo no sabía que la van no abría.
Desde adentro.
Me quedé encerrada ahí y yo diciéndole a la gente, ábrame, y la gente pasaba y salía corriendo porque pensaba que yo estaba secuestrada.
Ah, bien bueno.
No. Entonces cosas así, pero que yo tenía el fin en la mente. O sea, como que tú empezas así.
¿Qué era cuál? Pero ¿cuál era el fin?
Bueno, yo pensaba tener una gran empresa que vendiera tequeños y productos latinos hechos por nosotros.
Fabricados por ti.
Claro. Uh-huh. Eso era mi fin en la mente, lo vamos a lograr. Mi socio estaba fabricando productos latinos y nuestro sueño era engranarnos un día, o sea, que él hiciera los productos que yo distribuía y que él también tuviese otros clientes y poder engranarnos. Entonces, ¿qué es lo que logramos ahorita? Claro, yo en mi mente en esa época yo me imaginaba una empresa gigantesca y ahorita yo me da risa, pero se ha logrado, o sea, me siento conforme y feliz con lo que se ha logrado.
¿Y cuántos años pasaste en esto de, oye, tú quieres tequeño? Los tequeños son una masita que tiene queso adentro.
Mira, yo en la calle pasé más o menos como 3 años o 4 años. Después fui incluyendo representantes de venta que ya trabajaban conmigo y ellos hacían el trabajo. Y los choferes y ellos estaban en la oficina.
Ah, bueno, creció el negocio. Pero quiero preguntarte, ¿qué hacía tu esposo?
Mi esposo empezó con la fábrica. Se asoció con un colombiano, por eso es que tenemos productos colombianos. El colombiano luego se fue a Colombia a retirarse y nos quedamos nosotros con la fábrica. Y él hacía empanadas colombianas y productos colombianos. Entonces luego ya pasamos 6 años, ¿sabes? Como que en esa parte que no...
Yo te quiero preguntar, ¿cuáles eran los productos preferidos en la venta? ¿Los colombianos o los venezolanos? No, mentira, no quiero problemas.
No, bueno, como yo soy venezolana, impulsaba mucho el tequeño porque era donde había más la necesidad.
Claro.
Los tequeños en esa época no eran tan buenos, ahora hay muchas opciones, pero en esa época eran tequeños que se ponían duritos, que si el queso no era el queso, y había una oportunidad allí, y lo demás era como relleno.
Ya.
Y bueno, después la fábrica comenzó a hacer los tequeños, comenzó a hacer los productos. Lo que a nosotros nos dio mucha fuerza fue lograr entrar en la cadena de pollo tropical con empanaditas chiquitas. Eso fue lo que de alguna manera nos hizo florecer, por así decirlo, y ya poder tener capacidad de inversión, de agrandar la planta, hacer otra planta.
Claro, ya ustedes tenían su fábrica.
Una pequeñita, que todavía la tenemos en Okeechobee, chiquitita, uh-huh. y luego de ahí necesitábamos una fábrica más grande para poder tener mayor capacidad y lo pudimos hacer. Y en este momento estamos haciendo la tercera planta, en este momento, para agrandar la capacidad de producción.
¿Todo esto en el trayecto de cuánto tiempo?
Llevamos 15 años.
Claro, bueno, unos cuantos años.
Unos,
¿no?,
cuantos años, total.
Sí, pero es la prueba de que, bueno, si se puede, si trabajas duro, si tienes un plan. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito en todo eso que tiene que tener pendiente un emprendedor? Porque, bueno, tienes que saber hacer de todo y tener paciencia.
Y tener paciencia. Creo que la paciencia es muy importante. Uh-huh. Y saber qué es lo que quieres. O sea, estar claro de qué es lo que quieres. Yo quiero esto. Planes de otro plan de acción, otro plan de acción, otro plan de acción, otro plan de acción. Y sigues haciendo planes de acción hasta que alguno te funcione. O sea, perseverar.
Claro.
Pienso yo que es
la... Pero entonces, exacto, tener bien claro, para aquellos que están emprendiendo, tener bien claro a dónde quieres llegar y construir hacia atrás.
Total. Uh-huh. Eso es muy importante. Yo sé que yo era exagerada. Yo pensaba que en 15 años iba a tener, no sé, o sea, una empresa gigantesca. Pero si voy hacia atrás, eso de alguna manera me hacía creerme que lo iba a lograr, y lo que se ha logrado para mí está súper bien. Ahorita que ya estoy más aterrizada en la realidad.
Uh-huh. Claro.
¿Sabes?
Sí, no necesitas la empresa grande.
Para nada. Y eso es otra. O sea, realmente no la necesito. O sea, como han sido las cosas, han estado bien.
Bueno, porque la cantidad y que produces es...
Claro, y todavía es una buena cantidad. Me quedan muchísimos años por vivir.
Claro, claro, claro. Claro. Ok, y entonces, ¿cuándo pasas a tener tu propia marca? Porque estos alimentos que tú hacías eran marcas privadas que te pedían, mira, fabrícame esto, hazme esto, prepárame este tipo de producto. ¿Y de dónde sacabas tú de los que te preparaban esos productos?
Tal cual. O sea, nosotros atendíamos al canal, o atendemos todavía, porque eso es nuestro fuerte. Uh-huh. Nuestro fuerte es el canal de bakeries, restaurantes, cafeterías, con toda la línea de productos, que son como 200 productos de varias fábricas. Y la parte de marca privada, que es la parte que maneja mi socio en la planta, que es hacerle todos los productos a clientes, que no soy yo, que no es la distribución. Uh-huh. Entonces, cuando vino la pandemia, nosotros siempre quisimos tener una marca, pero como que estábamos muy enfocados en el negocio mayor y mi socio en la marca privada. Y como que fue pasando. En pandemia nos dimos cuenta que no puedes tener los huevos en una sola canasta, que teníamos que tener otros canales. Y ya ahí dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle intención a la marca nuestra y vamos a empezar a trabajar en eso. O sea, fue sino hasta el 2021 que nace nuestra marca.
O sea, es una marca nueva.
Claro.
Tiene
claro.
poquitos años. Sí, total. Es una toddler.
Total. Y es un negocio completamente nuevo. Es un canal completamente nuevo, el de ir a tu consumidor final.
Uh-huh. Claro, porque antes era directamente empresas y ahorita...
B2B. Total. Y entonces,
¿cómo te adaptas tú a tantos cambios, Mayra? O sea, que quiero aprender de ti.
Yo creo que he tenido que tener tantos cambios forzados, uh-huh, que ya entendí que así va a ser. O sea,
que el cambio es lo permanente.
El cambio es lo que va a ser. O sea, ya de verdad antes me quejaba mucho, pero ¿por qué? Pero qué fastidio. Otra vez empezar. Pero yo ahorita es como que, bueno, sí. O sea, ya es así. Uh-huh. Ya, acostúmbrate.
¿Y eso no te pone en una posición de que por dónde va a venir? O sea, como un estado de alerta permanente. ¿Por dónde va a venir el cambio? ¿Dónde se van a mover ahora las cosas?
Siento confianza en que voy a poder adaptarme. Uh-huh.
¿Y qué ha sido? Porque pienso en el que está empezando aquí.
Claro.
Y creo que tú puedes ayudar mucho a tener una visión, o por lo menos, como que tener menores riesgos, ¿no?
Claro.
En el momento de emprender, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de adaptarse al sistema americano?
Yo creo que hay que tomarse el tiempo de investigar, uh-huh, de leer, de buscar mentores, de buscar gente que te ayude, buscar mucha ayuda, porque llegas y te sientes tan, tan desvalido, tan vulnerable, sí. Dios mío, y ahora, ajá, y ahora, los taxes, y ahora este cuento, uh-huh, y los bakeries tienen que darme tantos, tales documentos, o sea, de verdad que es sobrecogedor, pero si tú te tomas un tiempo para empezar, vamos a averiguar, vamos a entender, vamos a leer. Ahorita estamos en la era de la información y dices que todo está allá.
¿Y dónde buscaste esa ayuda? ¿Cuál fue la primera ayuda que
Mira, la gente que ya estaba acá, familiares, nuestros, uh-huh. que ya estaban acá, que de hecho se sumaron a nuestro proyecto, uh-huh. nos ayudaron muchísimo al principio. O sea, ellos nos contaban muchas cosas que teníamos que saber o dónde buscarlas. Busca uh-huh. la información acá, o esto es lo que tienes que hacer. Mi familia, mis padres también. O sea, es preguntar por todos lados, es YouTube, uh-huh. es, bueno, ahorita ChatGPT, o sea, es meterse. Sí.
Ahorita no hay excusa.
Ahorita no hay excusa.
Para no enterarte.
No hay excusa. Sí hay que uh-huh. dedicarle un tiempo y perderle el miedo a eso de llenarte de información. O sea, uh-huh. buscar información y también preguntar mucho.
Uh-huh. ¿Y cuál es el lugar donde tú dices, cuál sería el lugar donde se detuvieron? O sea, como que esto está difícil de descifrar. ¿Cuál sería ese?
De descifrar en el sentido de seguimos o nos vamos, o hacemos otra cosa, nos vamos para Australia.
Exacto. ¿Probamos en otro país o bueno, ya probamos con otros alimentos?
No, sí quisimos irnos para otra galaxia, pronto para Marte, en algún momento. Pero
así habrá sido.
Sí, fue difícil porque llega un momento en donde tú dices, bueno, no, esto no camina. Uh-huh. O sea, tú estás soñando, o sea, ¿verdad? No, sí. No camina. Pero de alguna manera, como que vuelves a pensar, ya va, pero y tú no pensabas, porque mi socio y yo, los dos nos sentábamos a discutir qué hacemos, o sea, de verdad ya, ¿qué vendemos o qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Y es como ese final en la mente, no, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos esto, y tú también lo quieres, sí, ok, dale.
Claro, sí, y eso es muy distinto de verlo allá,
correcto.
Lejos, en grande, lo que está aquí es...
Es por ahora.
Todo lo podemos hacer.
Claro, lo que está aquí, y sí veíamos que teníamos aprendizaje, también eso es importante, uh-huh. que tú reconozcas que todo lo que has hecho mal, yo iba a decir una grosería, que todo lo que has hecho
provoca,
mal...
Provoca, en el mundo del emprendimiento, provoca decir muchas groserías.
No, total, te quita el estrés.
Sí.
O sea, pegar una grosería así, bonita.
Oye, esa herramienta, no me habían hablado de esa herramienta en este podcast.
No contra nadie, claro, pero sí una mesita. Ay, ¿le puedo dar a la mesa, muchachos? Sí, dale. ¡Tam! Pero ya, solamente con la mesita y la mesa quedó bien. Pero ver tus logros. Y eso me lo decían mucho mis familiares.
Eso era lo que te llevaba a seguir adelante.
Ellos me decían, ellos que los que ahorita están con nosotros, me decían, pero ustedes no se han dado cuenta de lo que han aprendido y de lo que se ha logrado en estos años. Y nosotros no lo veíamos.
Claro, porque no llegaban a ese punto donde querían llegar, ese final.
Ni siquiera a la cuarta parte.
Ajá.
O sea, lo veíamos mucho más lejos, pero sí logra, una vez que tú de verdad te centras en ver que sí has aprendido, y uh-huh. que todo lo que ha pasado te ha dejado, eres otra persona que ya sabe unas cosas que antes no sabías, y que eso es un valor que te estás agregando.
Sí.
Porque muchas veces pensamos, perdí el tiempo.
No, y es muy difícil ver tus logros y aplaudirlos y reconocerlos, porque es eso, uno se sigue exigiendo, como que me estoy tardando mucho en llegar a donde quiero, exacto. Y eso pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Como sí. que es muy difícil como celebrar ese pequeño paso que te lleva al gran fin, pero no estamos acostumbrados a verlos, a aplaudirlos, a reconocerlos.
Y que el gran fin no existe realmente.
Ah, mira tú.
Porque tú vas como que escogiendo tu pasión y las vas cambiando. Lo que sí tienes que tener como un fin... Uh-huh. En donde sabes que de ahí para allá sigue, vas ya, a seguir.
Ya.
¿No?
Sí, como que dices el proceso y no...
Total, no es que eso lo tuvimos que aprender, no, y no lo es. Nosotros lo tuvimos que aprender para relajarnos, porque yo creo que cuando nosotros logramos entrar a esa cadena que te acabo de nombrar, que yo no sé si se puede hacer.
Sí, claro, ah, okay. Sí. Esto es podcast, hermana.
Esto es podcast. nosotros... O sea, para lograr llegar ahí, nosotros tuvimos que soltar también. Soltar.
Claro.
Que pase lo que Dios quiera. Uh-huh. Nosotros seguimos aquí montados en el caballo.
Claro.
Y una vez que soltamos, porque recuerdo perfectamente la conversación con mi socio, bueno, mira, ya, vamos a relajarnos, vamos a dejarnos llevar.
Las cosas se dieron.
Las cosas se dieron. Claro, esa cadena que captamos fueron 2 años, ¿no?
2 años de
trabajo. Sí, de trabajo, de muestras, de venidas, de idas. Y así fue con muchas cadenas, que nos sentíamos como una especie de casting cuando los actores van y hacen 15.000 casting y no quedan en ninguno y viene la frustración, cónchale, pero es que no quedo, no voy a poder. Bueno, llega un momento que se logra.
Que se logra.
Que se logra.
Que tener paciencia y seguridad en tu producto y el músculo también.
Total, total. Nuestros productos también, eso es importante. Que tú trabajes mucho la calidad, por lo menos para mí. Yo soy de las personas que me encanta que me critiquen mi producto.
Okay.
Porque lo que me hace crecer, o sea, lo que nos ha hecho crecer desde que arrancamos hace esos tantos años y que te decían, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, es como un alimento para tú. O sea, hay gente que no se atreve a decírtelo. Y agradezco tanto a la gente que se atreve y que te lo dice. Y esa búsqueda de la calidad, de hacer un trabajo de la atención al cliente también, o sea, todo, o sea, que tienes que hacer las cosas bien para que las cosas después también se te conviertan en realidad, ¿no?
Sí, o sea, que no hay que ser complaciente con los emprendedores.
No.
Hay que ser sinceros.
Pero es un camino bonito si descubriste que eso es lo que te gusta hacer. Okay. Porque yo creo que está ahí, ¿no? La clave. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Uh-huh. Hacer crecer esto. Hay gente que le gusta ver crecer una planta, ver crecer a tus hijos, ver crecer, qué sé yo, la gente que cría caballos, no sé. Pero al emprendedor le tiene que gustar ver crecer eso, porque es tal cual.
Eso, el producto, la marca.
El negocio, la marca. Uh-huh. Sí, es como tu hijo, es como un hijito. Y lo ves creciendo, y a tu hijito tú lo alimentas bien, es la calidad. Y a tu hijito tú lo tratas bien, es el customer service. Uh-huh. ¿Sabes? Y es eso.
Ok, ¿y cuándo pasan ahora a crear Miranda Deliciosa? Que ese sí es tu hijito preferido.
Sí, esa es nuestra niñita.
Nuestra niñita, exactamente.
Sí, Miranda nace el día que decidimos, bueno, vamos a hacer un logo, vamos a hacer una marca. Y me acuerdo de esa discusión con mi socio, bueno, ¿qué hacemos? Y se me vino a la mente, bueno, una mujer. Así, tipo Chiquinquirá Delgado, Sofía Vergara.
Que, sí, bueno, pero ella es comerá pequeño.
Claro.
Sí, porque ellas no engordan.
Y además
ellas son las que te dicen, no, yo como y no engordo.
Ah, tú te comes poquito.
Hermosas.
Claro, sí, bellas. Sí. Y entonces yo veía como que nuestros productos, la representación fuera una mujer así, latina. Okay. O sea, curvilínea, cabello oscuro. Okay, y como, sí, o sea, era eso, ¿no? Como que la figura que representa a tus productos fuera esa mujer latina, porque tú te imaginas que tus productos no los vas a vender a las personas que están cerca, sino que tú estás en un país y tú quieres el país, ¿no? Piensas en el señor de Nebraska.
Claro.
¿Cómo le llegas, ¿no? Y entonces llega esa mujercita curvilínea que es la que te está llegando. Entonces, como mi socio es el que hace los desarrollos y las recetas, me acuerdo que yo le dije a él, ¿cómo te sientes verte representado? Porque tú eres el que cocina.
Claro.
¿Cómo te sientes viéndote representado en una Sofía Vergara, en una Chiquinquirá Delgado? Y me acuerdo clarito como me dijo, ¡dale, claro! Perfecto. Entonces, así nace Miranda. Primero se llamó La Latina Deliciosa y luego ella siempre se llamó Miranda de alguna manera hasta que decidimos cambiar y ponerle Miranda Deliciosa.
Yo conocí La Latina Deliciosa.
Bueno, es que empezamos, o sea, éramos La Latina Deliciosa y luego ya hicimos el cambio de marca porque todavía no nos conocían mucho y dijimos, este es el momento.
Ah, fíjate.
Sí.
Otro cambio más.
Otro cambio más, correcto. Pero pensamos que lo hicimos a tiempo, de manera que no sé.
Sí, pero ahora me lo dices, yo comí Latina Deliciosa.
La Latina Deliciosa.
Ok, y entonces estos productos ya sí son de tu marca, ya no son para otras empresas distintas, sino esta es tu marca, esta es tu niña, y vamos para adelante. Ya tenías un camino recorrido, ¿no?
Claro, porque lo que nosotros fabricamos es lo que sacamos en empaques para el consumidor, porque son presentaciones totalmente diferentes.
Claro.
O sea, nosotros seguimos con el negocio del mayor, con las presentaciones de food service, de negocio para B2B, pero estos ya son productos que van al consumidor final en versiones más pequeñas. Y todo lo que fabricamos ya va con ese nombre.
Entonces ahí quería llegar. ¿Qué vuelta le diste? Porque más allá de ofrecer un buen producto, querías ofrecer más que eso. Querías que este producto tuviera un mensaje, un propósito, una personalidad más allá de la representación latina. Entonces, ¿qué fue lo que creaste que de verdad es súper interesante el mensaje que hay detrás de Miranda Deliciosa?
Sí, bueno, ya a estas alturas, pienso yo, a estas alturas de la vida, comienzas a cambiar, ¿no? Y ya las cosas que tú deseas o como tú te ves evolucionan. Uh-huh. Entonces, primero yo me veía como la persona que hacía los mejores productos, que llegaba, que te atendía bien, pero vas evolucionando y quieres más. Entonces, uh-huh. Ay, pero yo ahora quisiera también transmitir un mensaje. Y qué bonito porque eso conecta también la marca con tus consumidores, con las personas que van a recibir tu producto. Entonces, uh-huh. Por eso sale la
bueno,
idea
y contigo.
Y claro, con o nosotros, sea, que somos seres humanos, que no somos los que hacen tequeños que nadie sabe quiénes son.
Exactamente, o sea, le pones humanidad al producto.
Tal cual, uh-huh. Tal cual, porque con este cuento, que es el que escribimos para poner en las cajitas de los tequeños.
Tú te imaginaste una idea de crear un cuento de una superhéroe, una superheroína, y plasmarlo en un cuento tipo cómics, un cuento de niños.
Sí, realmente el cuento... Es un cuento para las personas grandes, para la gente grande, porque okay. Tiene como una profundidad, ¿no?
Yeah.
Este es el primer capítulo,
okay.
Porque vienen más capítulos y obviamente es un cuento que puedes leer en familia. La idea es leerlo en familia. Nosotros nos imaginamos esto.
A ver, exacto. Dime la idea principal.
¿Cómo nos imaginamos esta locura? Uh-huh. Tú recibes tus productos, recibes tu caja o llegas al supermercado con tu caja de tequeños y ves algo que está pegado allí, que parece un catálogo, y lo abres como para curiosear, y entonces hay una sorpresa allí, es una historia. Uh-huh. Y la idea es hacer como un stop, ¿no? Porque andamos como corriendo todo el tiempo.
Sí.
Entonces nosotros nos imaginamos a esa persona con esa historia. ¡Ay, qué raro! Esto es como un cuento. Uh-huh. Bueno, siempre que tú compras una caja de tequeños o de algún producto, tú quieres calentar por lo menos dos para comértelos una vez, ¿sabes qué? Eso es normal. Y nosotros en nuestra mente imaginándonos a esa persona que con los tequeños calentándolos y viniendo los niños y la familia con el olor del tequeño haciéndose y contándole, vamos a leer esto, vamos a mirar esto. Y es un cuento que hicimos porque muchas veces, yo por ejemplo, cuando mi hijo estaba pequeño, yo imaginándome que a mí me llegara algo así, me hubiese encantado, porque a veces hay temas que tú quieres hablar con tus hijos que no encuentras el momento.
Sí. No, y además a veces necesitas como un vehículo para llegar a darle la lección. Total. Porque si uno se pone a leccionadora, a mí Matías me lo dice cada rato, ya vas a empezar tú con tu universo. Yo, no vale, ¿qué universo? Esto es que no trates así a la gente. No, porque tú... O sea, siempre me bulea. Entonces siempre el consejo del psicólogo, de los expertos, dicen, bueno, agarra algo, ya sea el deporte, una historia, un cuento, una película, para transmitir el mensaje. Bueno, perdóname, yo tengo que ir a la universidad para aprender eso. Pero a veces me sale y a veces no, pero me imagino que eso es lo que tú querías utilizar.
Total. Uh-huh. Yo creo que el cuento se presta, sobre todo cuando están adolescentes, ya, o sea, es otro nivel.
Ya, tú hiciste ya lo que tenías que hacer.
Sí, pero hablo de niños que todavía tú los puedes convencer de, mira esto, mira este dibujo, uh-huh. Y se me ocurre algo, porque cada mamá tendrá lo que ella quiere transmitir, pero por ejemplo a mí se me ocurre, mi amor, mira que tú sabes lo que son valores, uh-huh. Porque cuando habla uno con sus hijos,
exacto.
Y el niño, o sea, ni idea, bueno, y llevarlo a la edad, ¿no? Bueno, mira, son estos, forman tu carácter, qué sé yo, uh-huh. E irse por ahí y es como eso, ¿no? Como buscar esa, vamos a estar más conscientes del día a día, como recordarnos eso. Uh-huh. Mirando algo diferente que te llegó a tu casa.
No, y quizás conocer una historia distinta a la que al niño le ha tocado vivir. Porque la historia de Miranda es esta niña inmigrante que se va de Venezuela,
sí.
Y tiene una fábrica, los padres de tequeños y todos los demás. Y es bien bonita, no sé si la puedo contar, si la gente después la...
Bueno,
¿en qué te inspiraste? O sea, ¿cómo salió ese cuento? ¿Cómo salió esa historia? Porque no es tu historia.
No es
yo pensaba nuestra que era historia.
Obviamente cuando tú escribes una historia, siempre tiene cositas tuyas, ¿no?
Sí.
Yo pienso que tiene de todos nosotros, porque uh-huh. Somos un equipo de trabajo.
Yeah.
Y hay empleados que tienen muchos años con nosotros, familiares que trabajan uh-huh. con nosotros, y yo creo que cada uno puede verse como por ahí, ¿no?
Reflejado.
Reflejado. Pero básicamente lo que queríamos transmitir era, ya cuando eres adulto que ves el cuento desde otro punto de vista, que podemos ser vulnerables, o sea, que hay momentos, seamos inmigrantes o sea lo que sea que estamos transitando en nuestra vida, hay momentos en donde nos quedamos pegados. Miranda uh-huh. estaba como pegada, pasó años.
En el pasado. En la nostalgia
y no salía de ahí.
¿Por qué me pasó esto? En la condena, donde mucho hemos estado por mucho tiempo.
Total, y ese es un tema, la inmigración, como puede ser la migración o puede ser cualquier otro.
Sí.
Y los padres estaban del otro lado, bueno, pero no entendemos a la niña, o sea, no pasa página. Uh-huh. Y es como ver las dos versiones, ¿no? Y entender que se puede salir de ahí. Miranda tiene esos amiguitos que no entramos en profundidad en este primer capítulo, uh-huh. pero que ya vienen para los próximos capítulos, en donde son como las herramientas que ella utilizó para convertirse en esa superhéroe.
Claro,
¿no?
En tener la actitud correcta para construir su futuro, ayudar correcto. A su familia.
O sea, no fue como obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, sí. No fue algo así que le pasó de un día para el otro y ella se convirtió de una niña que era así a una niña que de pronto era... No, o sea... Estos amiguitos, yo no sé si tú te acuerdas de Blancanieves, y me imagino que tenía los pajaritos esos, las ardillitas.
Claro, 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 que le ayudaba a hacer el oficio en la casa.
Le ayudaba a hacer el oficio en la casa. Estos amiguitos le ayudan a hacer el oficio, pero en la casa de adentro. Mm. ¿Sabes? Es verse dentro y después lo vamos a explicar mejor, pero son tres.
Tres libros.
Son tres amiguitos van a ser tres libros. ¿Viste? Uno por cada amiguito. Y uno de los amiguitos, que es el arbolito rosado, que lo van a ver mucho por ahí en las redes y en el cuento también está, que es respirar, soltar los pensamientos negativos. Uh-huh. El otro que es el ancla, que es un amiguito que es todo color naranja. Y ese le recuerda a Miranda que tiene que confiar en ella, trabajar su autoestima y que todo pasa. Uh-huh. Y luego de que tú... has practicado esas dos cosas, luego de que esos amigos te han dicho, mira, suelta, y el otro te ha dicho, mira, confía, viene como una magia dentro uh-huh. de ti, uh-huh. que es como una sabiduría interna en donde ya tú sientes que tienes como un superpoder, y eres capaz de hacer planes de acción para solucionar cualquier cosa que te esté pasando, o cualquier sueño que quieras tener en el futuro. Entonces, es por ahí, ¿no? Uh-huh. Ella fue construyendo todas esas herramientas, traduciendo a su terapista, traduciendo a sus papás, qué es lo que me quieren decir. Y entonces ella hizo sus amiguitos imaginarios.
¿Y eso te pasó a ti? ¿Esas herramientas las utilizaste tú?
Yo las uso uh-huh. para todo en mi vida. Uh-huh. Para todo. Cada vez que me encuentro...
Respirar, confiar y accionar.
Y accionar, pero desde que ya... Que solté y confié. Desde porque tú uno quiera... Claro. Uh-huh. Queremos como que hacer planes de acciones y que nos venga la magia y tenemos los pensamientos negativos montados encima.
Uh-huh. Sí, imposible.
Y no confiamos en nosotros. Entonces no te vas a... O sea, no te va... No, esos planes de acción van a ser muy pobres.
Sí.
Entonces la idea es que tú primero entres en una especie de, no sé, ¿cómo es que decían en Radio Luchela que le daban a la mujer esta que le hacían como un... Ay, no me acuerdo.
No, me acuerdo de ese sketch. Era, Malula como, Concejal es la que no,
no
me acuerdo.
No, era que le hacían como un... Que le quitaban todas las cosas.
Un despojo, exacto.
Ay, demasiado cómico. No sé por qué me vino eso, muy cómico. Ajá. Y es como que tú te despojas.
De
todo lo que tienes limites. Cargado, claro, uh-huh. de todo lo que tienes cargado, y una vez que ya estás ahí, entonces tienes como la capacidad. Muchas veces necesitas ayuda también,
sí,
¿no?
Total.
Y el superpoder muchas veces es descubrir, esto no puedo yo, sola no, uh-huh. necesito ayuda.
Pero que es como una marca con propósito.
Total.
No, o sea, nunca total. Había visto una caja de tequeños que viniera con esta historia, con ganas de...
Total.
Ayudar al que está pasando por una,
sí.
una situación donde no se ha encontrado, donde total. Necesita buscar su propio poder.
Claro, porque hemos atravesado desafíos. Uh-huh. Y yo pienso que si, por ejemplo, el policía de la esquina tiene la oportunidad de transmitir un mensaje, ¿qué no vamos a aprender? Uh-huh. De cualquier profesión. O la maestra. Mira, yo aprendí en mi camino esto. Tomen, esto es lo que... Entonces, así como que eso es lo que se nos ocurrió a nosotros. Vamos a contar a través de un cuento, vamos a hacer algo de una manera diferente, vamos a ¿qué vamos a perder? O sea, ¿a alguien
no,
le puede servir?
Al contrario, que vamos a ganar.
Claro, a alguien le puede servir, otros de pronto no conectarán, pero la idea está ahí, ¿no? En que tú te sientes, o sea, yo también pienso que la pasión, porque Miranda encuentra su pasión en el cuento, ¿no? Y la pasión es eso que te motiva, ¿no? Es como que el antídoto para procrastinar, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes una pasión, no te da chance de procrastinar porque Total. Tú estás concentrado en que tienes que hacer eso. Y cada vez las pasiones se van volviendo más exigentes, ¿no? Cada vez tú, de pronto, tu pasión es para ti y luego tu pasión es para, bueno, para hacer algo más grande como en tu comunidad. Como,
pero eso sí es tu camino.
Como, sí, probablemente... Yo digo que es la madurez también, ¿no? Tú empiezas a, bueno, antes estaba preocupada por esta tontería, ahorita ya me preocupo más por los demás. O sea, por dar, por transmitir, por hacer un cambio, pero ya más macro.
Ahora, conociéndote...
Humildemente, un granito de arena.
Claro, total. Pero conociéndote, lo poco que te he conocido en esta conversación, ya yo me imagino que tú tienes el plan de acción de Miranda. ¿A dónde quieres llevar tú a Miranda? Que este personaje que empieza en un libro, que vienen tres, con sus tres amigos, que son esas herramientas maravillosas que tanto nos ayudan a lograr las cosas, ¿no? Sobre todo la sanidad mental, ¿no?
Sí.
Respirar, confiar.
Confiar y crear.
Y crear, exacto, la acción. ¿Hacia dónde la vas a llevar? Me imagino que ya tienes la acción de Miranda, ¿hacia dónde la quieres llevar?
Sí, más allá de los pequeños. Más allá de los pequeños. A veces el plan de acción es entregarte.
¿Entregarte a?
Fluir. Entonces, no, con este proyecto de Miranda y los cuentos, no tengo ninguna expectativa, sino fluir y ver qué pasa, ver qué sucede. Es como algo muy orgánico, ¿sabes? Cuando tú sientes... cosas muy orgánicas y tú quieres transmitirlas sin esperar nada a cambio, sin ninguna expectativa. Me parece que hay proyectos así que son muy bonitos porque son como relajados.
Qué bueno. O sea, que tú misma estás soltando.
Sí, es que sí. Tú misma estás soltando. Hay que aprender a soltar.
Sí, y no parece que sea algo que se dé fácil, ¿no?
Sí, no es fácil. Correcto, no es fácil. Pero yo creo que hay unos golpes que de pronto recibes que te dicen, si no sueltas, vas a sufrir y se supone que tú no quieres ser víctima de nada, ¿no? O sea, claro. Es lo que te dices todos los días, yo no soy víctima de nada.
¿Tú has ido a terapia?
Por supuesto.
Claro, claro.
Ay, pero claro, imagínate.
Claro, se te nota.
No,
se
no,
te nota.
total. Sí. O sea, yo creo que es clave. Cada quien debe buscar... Lo que le resuena, ¿no? Pero para mí la terapia me resuena, me encanta y me ha hecho cambiar mucho porque yo era de estas personas ansiosas que quería que todo el mundo viniera a mi ritmo y vamos y me convertí como en una especie así de bruja, ¿sabes? No, esta mujer no la aguantamos y ver a tu equipo de trabajo que de pronto te vea como... viniste.
Sí, esa manera de liderar, de que te tengan miedo, que te quieran evitar. Horrible. O sea, ¿cómo tú puedes llevar una empresa de esa manera?
Horrible, ¿te sientes tan vacía?
Sí, además como tú, o sea, como, bueno, obviamente que sí puedes y puedes llevar un equipo que vayan todos hacia los mismos resultados, pero es una empresa fría, sin alma.
Total.
Y hoy en día que se habla tanto de liderazgo femenino, que es maternal, que es empático, que es comprensivo, entonces uno iba... O sea, esta manera de liderar, la vieja manera.
Tal cual.
Sí, y que muchas en algún momento lo hicimos así, si aprendiste a liderar de manera masculina.
Posiblemente.
Y poderte dar cuenta y comenzar a bajarle y a liderar desde un lugar un poco más auténtico.
Total. Comprender que no todos tienen que seguir tu ritmo y eso no quiere decir que las cosas vayan a salir mal.
Exactamente.
O sea, que tienes que aceptar y soltar. Y las cosas terminan saliendo súper bien.
Sí.
Y terminas también recibiendo calidad humana, porque de nada sirve poder llegar a tus metas, a todo lo que quieres, y que la gente no te quiera.
Ay, eso es horrible.
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 Es horrible.
Horrible.
Total.
Qué bueno que te diste cuenta a tiempo.
Sí, creo. Que me di cuenta a tiempo.
Háblame de los tequeños, porque fuera de micrófono estábamos hablando. Me decías, no, porque los tequeños tienen un trabajo manual. Me estoy enterando de eso. Yo estoy pensando que los tequeños tienen una máquina industrializada de hacer el rollito de harina con queso.
Ojalá, esperemos llegar ahí en algún momento.
No hay máquina que enrolle un tequeñito.
No hay máquina que hayamos querido pagar que enrolle un tequeño. Ah. Porque es súper costosa el movimiento que tienes que hacer un robot.
Ajá.
Porque imagínate el entorchar
y cerrarlo
y apretar
abajo.
Y que quede una cosita bien armada que no se le vaya a salir el queso.
Ajá.
Jamás.
Claro.
Es muy difícil. O sea, sí se puede hacer, ahorita se puede hacer todo.
Claro.
Pero los costos son bastante altos. Uh-huh. Y por eso digo, bueno, en algún momento, por supuesto.
Eso, pasaremos a esa.
Pasaremos
a esa. Pero, ¿y cuántos tequeños hacen diarios?
O sea, nosotros no solo hacemos nuestra marca, uh-huh, sino hacemos otras marcas.
Claro.
Y es, o sea, es, sí, es más o menos, son como, yo te lo puedo decir en cajas, estamos hablando de, no sé, 10.000 cajas en una semana.
What?
O sea, es una cosa absurda, absurda, wow, absurda, absurda.
La gente come tequeños.
Muchísimo, muchísimo. Y además que el tequeño, ¿sabes qué? Se ha convertido en un pasapalo de todo el mundo.
Universal.
Latinoamericano. Y pues sí, yo digo latinoamericano, pero es verdad, es universal.
No, universal porque leí que en España lo venden estas cadenas, Burger King, por ejemplo.
Sí, ya está en Burger King.
Venden tequeños.
Venden tequeños.
Una cosa loquísima.
Y el que lo prueba le gusta, que no nos pasa con todos los productos. Por ejemplo, uh-huh, nosotros sabes que siempre tienes familiares o conoces gente de muchos lugares, de uh-huh, diferentes países, y tú aprovechas y le muestras tus productos. Y hay alguno que dice que si le gusta esto o esto no, esto sí, esto no. El tequeño le gusta a todos, o sea, de cualquier nacionalidad. Parece que esa combinación, uh-huh, es atractiva para cualquier paladar. Incluso mi hijo tiene amistades, ahorita mi hijo estudia en Atlanta y tiene amistades de todos los lugares.
Tu hijo tiene 20 años.
Tiene 20 años. Ajá. Y él, le llegan los tequeños allá y comen todos. Yo le digo, ¿pero qué? ¿El pakistanita? ¿Y el indio también? Sí, wow. y la chica de Palestina. Sí, todo el mundo. O sea,
qué orgullo.
Todo el mundo. Entonces tú dices, bueno, sí.
Bueno, mucho. Mayra, y de alguna manera
no hace
también
falta la
tú estás expandiendo tu idiosincrasia, ¿no? Gastronómica.
Sí, claro que sí. Bueno, o sea, y la diáspora venezolana, creo que todos estamos haciendo nuestro...
distribuidores de...
Sí, todos estamos poniendo nuestro granito de arena, porque no hay lugar en donde esté la diáspora que no haya un lugar donde vendan tequeños.
Pero ¿quién iba a pensar que el tequeño iba a estar igual que la arepa?
Sí.
Alrededor del mundo entero.
Sí.
Y que, bueno, seamos nosotros mismos los que le demos a probar a otros amigos de diferentes nacionalidades, como les pasa a tu hijo.
Total.
Que todo el mundo come tequeño.
Total, total, es increíble, de verdad que yo no me lo hubiese imaginado, pero sí cuando llegué a Miami, sí pensaba, bueno, el tequeño tiene que ser la pizza mundial, uh-huh, claro, porque ya estaba metida en el negocio de los tequeños, pero nunca me imaginé que donde tú fueras, como te acabo de decir, hay tequeños, o sea, en el país, en la ciudad más chiquita,
sí, sí,
hay
sí,
alguien en su casa que por lo menos los hace y se los vende al vecindario venezolano.
Sí, sí, y eso, y tanta gente que empieza en su casa a hacerlo, y
sí,
empieza a hacer pruebas,
sí,
y después se industrializa.
Sí, tal cual.
Y así va su crecimiento.
Tal cual.
Qué noble es el tequeño. Qué noble es nuestra
es
gastronomía
palabra.
También.
Esa
tequeño, la empanada, la arepa.
Y fácil, o sea, de alguna manera rápido de comer, o sea, ya cuando... Si tú te pones a ver, cuando son poquitos, puedes hacerlos rápidos, algo que se hace, uh-huh, se fríe rápido. En nuestro caso, bueno, porque ya aquí estamos en Miami, ya te viene precocinado y lo que tienes que calentarlo.
Sí, mientras más rápido, mejor.
Mientras más rápido, mejor. Pero si te pones a ver, es algo que se hace rápido.
Sí.
Y yo creo que también esa es la nobleza del producto.
Ahora, oye, si ustedes quieren ver cómo se puede... unir un buen producto, un producto rico que a ti te guste como el tequeño, con una historia, con valores que quieras sembrar, Miranda Deliciosa es un ejemplo maravilloso. ¿Y dónde se puede conseguir el Instagram también de la marca?
Sí, nuestra página web es el lugar perfecto para hacer tus pedidos y que te lleguen al día siguiente a tu casa.
Porque ahí se consiguen los de tu marca, Miranda Deliciosa.
Correcto.
¿Y cuál es la página web?
Es mirandadeliciosa.com.
Muy bien.
Y en al resto de Estados Unidos los pueden pedir por Amazon. Si están local,
qué bien.
Es mejor que lo pidan por la página porque nosotros mismos los entregamos. Claro. Pero ya el resto de Estados Unidos por Amazon es la mejor manera de tenerlos.
Y entonces son tequeños, empanadas, pan de bono, cachito.
Cachito, pasteles de hojaldre, empanadas colombianas. Esos son los productos que tenemos ahora.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo haces tú para mantenerte así en forma con cosas tan ricas a tu alrededor?
Todo el mundo me pregunta eso.
¿En serio?
Sí.
Soy claro. Una más que quiere saber.
¿Quieres saber?
Todos queremos saberlo.
Mira, yo creo que como todos los productos que tú, o sea, como todos los alimentos que de alguna manera tienen calorías, porque obviamente el tequeño tiene calorías, mi amor. O sea,
claro.
Hay que vamos a engañar.
Día, hay que elegir el día que uno se los come.
Hay que elegir el día que te los comes. Si tienes eventos, te los vas a comer. El domingo que hiciste tu comida que te puedes comer, te los comes. Si yo me como los de chocolate, son mi debilidad. Y el pan de bono, parece mentira.
Ay, qué rico el pan de bono, es divino. Sí, también es
y
divino.
Entonces sí, me los como. O sea, no me como, no como todos los días, obviamente, pero sí, sí me como mis tequeños y mi pan de bono.
Mira, Mayra, en todos estos cambios que ha vivido, ¿tú sigues casada con el mismo señor
no,
que te casaste?
Yo...
¿Pero siguen siendo socios?
Claro, claro, claro.
Muy bien.
Sí, nosotros tenemos separados 6 años ya.
¿Qué tal? ¿Y la fiesta en paz, el negocio andando?
Total. Es que nosotros como socios siempre como que fuimos hacia el mismo lugar y por qué tocar algo que está bien.
Muy bien.
¿Sabes? Eso quedó
bueno, así. Porque somos humanos y nos encanta echar a perder lo que está bien.
¿Verdad?
Así es sencillo.
Sí. Yo creo que nosotros nos dimos cuenta de eso, de para qué. O sea, todo está perfecto, vamos a seguir así. Y de hecho nos llevamos muchísimo mejor.
Claro.
Porque ya no tenemos la otra parte, que es la pareja.
Claro.
Porque llevar las dos cosas al mismo tiempo es...
¿Y hace cuánto tiempo?
Que nos separamos. Bueno, nosotros tuvimos 20 años de casados.
¡Wow!
20 años de casados y tenemos 6 separados. Ya él se casó otra vez, yo tengo mi pareja también, que ya tengo 4 años con ella.
Y sigue creciendo el negocio, ¿no?
Y
vale,
pero
eso es una prueba de civilización. ¡Qué maravilla que pudieron continuar siendo socios!
Sí,
y mantener
sí,
algo tan bonito que ya habían construido.
Fue muy positivo, totalmente.
Qué chévere,
totalmente.
Qué chévere.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todos estos cambios que has vivido a lo largo de tu vida personal y profesional, que el cambio, como bien dijiste al principio, ha sido permanente en tu vida, ¿cuáles serían esos 3 tips para reinventarse?
Mira, las herramientas de Miranda, definitivamente. Las que ella diseñó de su terapista, soltar. Respirar,
¿cuál
soltar.
¿Cuál es la primera?
Respirar y soltar. Respirar, ¿qué significa soltar?
Uh-huh.
O tú puedes pensar en respirar de una manera como un hábito. Y haciendo algún deporte.
Consciente.
Respiración consciente, meditación, uh-huh. Haciendo algún deporte, haciendo algún hobby. Eso es respirar, eso es soltar.
Uh-huh.
Eso te desconecta.
Uh-huh.
Luego la segunda, que es la esperanza, que es saber que todo pasa y confiar.
Uh-huh.
Que se va a resolver.
Sí, es que todo no se queda igual.
Que no, todo no queda igual
ni
y que,
lo bueno,
y que trasciende.
Bueno, ni lo malo, malo, malo. Todo se trasciende, todo se... Sí, exactamente.
Y siempre es para bien. Cuando termina de pasar toda la tormenta, te das cuenta que, que fue para bien. Y entonces confiar. Y la última, que sería crear, que es el superpoder, que es luego de que ya estás preparado, entonces hacer tus planes de acción, lo que quieres lograr, pero en un punto en donde no estás viciado o lleno de cosas que te están distrayendo y que no te permiten pensar con tu superpoder.
Qué cómico, porque esto a mí me recuerda mi trayecto cuando empecé a hacer terapia, que es que yo me di cuenta, si uno no está bien emocionalmente, es imposible que funcione la creatividad.
Total.
Que te vengan ideas a la cabeza y menos que las puedas llevar a cabo. Porque si no hay ideas, ¿qué vas a llevar a cabo? Entonces siempre... O sea, a partir de ese momento me empecé a dar cuenta que uno tiene que buscar su estabilidad emocional porque de ahí depende tu creatividad y todos somos creativos en algún punto, todos
Total.
Estamos creando. Y si la parte emocional está chueca, las ideas que van a salir son chuecas, por lo menos eso es lo que a mí me pasó. Entonces me resuena con mi propio camino porque eso de respirar y soltar, yo atendí el asunto porque en verdad lo atendí, fui a ver qué pasaba, estabilizarme emocionalmente para crear. Correcto. Entonces sí me llama la atención.
Es que justamente eso. O sea, porque no te va a salir tu superpoder, que todos lo tenemos. O sea, no es que ella lo tiene, el otro tiene superpoder. No, no, no. Es tu superpoder personal con el que naciste tú, que todo el mundo lo tiene. No lo vas a descubrir si tú primero no atiendes la primera parte, ¿no?
Es así, es así. Me encanta Miranda, que nos trae herramientas, que eres tú de alguna manera también, que ha sido
Mi hija, nuestra hijita.
Tu hijita, exactamente. Bueno, y ya saben que si quieren probar y quieren ver de qué se trata el propósito de Miranda Deliciosa, es mirandadeliciosa.com y el Instagram es igual.
Y el Instagram es Miranda Deliciosa también, que ahí tenemos, siempre anunciamos promociones, o sea, siempre estamos haciendo sorteos con el cuento, también tenemos un sorteo.
Muy bien. Gracias por venir y por compartir tu historia de emprendimiento, porque sé que cada una tiene sus dificultades y también tiene sus resultados. Y es importante contarlos y hablar sobre eso.
Gracias, Erika. Gracias por invitarme. Me encantó estar aquí. Bueno, ya yo te dije que me encanta tu podcast.
Qué chévere. Mayra Di Marzo, la mamá de Miranda Deliciosa, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro